De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Les hemos hablado en varias ocasiones de lo que denominamos la pinza de Putin en el norte este de Europa con su invasión en Ucrania y en África con las unidades de mercenarios de Wagner y algunos grupos del propio ejército ruso en África, en varios países de lo que se denomina región del Sahel, como Mali y Burkina Faso, entre otros. Zona de especial sensibilidad para Europa, aunque no se le preste la atención debida. Además de los grupos terroristas y de las mafias que trafican con todo, los golpes de Estado que se han producido en los últimos meses han favorecido la posición rusa, que ambiciona desde hace tiempo una salida al Océano Atlántico en ese punto. Lo intentó hace años con el Sáhara y Argelia, y ahora desestabiliza la región e intenta lograrlo por Mauritania. En este punto encontramos nuevas tácticas del presidente ruso Vladimir Putin, que promete cereal gratuito a varios países africanos durante la cumbre Rusia-África que se ha celebrado en San Petersburgo. ¿Estaremos preparados para suministrar a Burkina Faso, Zimbabue, Mali, Somalia, República Centroafricana y Eritrea entre 25.000 y 50.000 toneladas de cereal gratuito en los próximos 3 o 4 meses? Les ha dicho Putin, que ha añadido además, el envío de la mercancía también será gratuito. En el hotel donde se ha celebrado la cumbre, en algunos medios locales, al líder de los mercenarios de Wagner, Yevgeny Prigozhin, que podría haberse reunido con el presidente de la República Centroafricana, donde Wagner también tiene efectivos. Y mira por dónde nos encontramos, que hace 2 días la Guardia Presidencial de Níger bloqueó el Palacio Presidencial y detuvo al presidente Mohamed Bazoum para anunciar posteriormente su destitución, el establecimiento de una junta militar que se hace cargo del poder y el cierre de fronteras terrestres y aéreas. Concretamente, el grupo de militares que se ha hecho con el poder se ha autodenominado Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria y ha tomado las riendas de un país donde se había asentado la democracia después de años en los que el país ha sufrido diversos golpes de Estado y otras golpistas tuviese la independencia de Francia en 1960. Francia, antigua potencia colonial en Níger, tiene importantes intereses en cuanto a la extracción de uranio en Níger, con lo cual la situación en territorio nigeriano es importante para el país galo, que además conserva una fuerte presencia militar en esta nación, algo que ya ocurría, por ejemplo, en Mali. En las calles de Níger se han visto manifestantes favorables al golpe de Estado con banderas rusas, algo que también ocurrió en los golpes de Estado de Mali y Burkina Faso, donde, insistimos, operan unidades de mercenarios rusos del grupo Wagner. Esta noche nos ocuparemos también de la situación en Ucrania y también que, ante las nuevas imputaciones al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sus abogados han mantenido una reunión con la oficina del fiscal especial para intentar limitar las acusaciones. Se incrementan los cargos a 37 por intento de destruir pruebas y borrar imágenes. Trump habla de persecución política electoral. El juicio está previsto que se inicie el 20 de mayo del año que viene. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
Ucrania apuntala su contraofensiva y presume de avances en el sureste del país. Las fuerzas de Kiev habrían tomado la localidad de Staromayorsk, un puesto ruso clave en la línea del frente de Zaporilla. Las cancillerías occidentales venían advirtiendo a lo largo de la semana de que la operación iba cogiendo ritmo.
Putin promete cereal gratis a los líderes de los países africanos en el marco de la segunda cumbre rusa África, celebrada en San Petersburgo. El líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, reapareció por sorpresa en la ciudad de los zares para tranquilizar a sus clientes en África un mes después del golpe de Estado.
Triunfa el golpe de Estado en Níger con el respaldo del ejército. Un grupo de militares depuso al presidente democráticamente elegido, el prooccidental Mohamed Bazoum, alegando su mala gestión y la degradación de la situación de seguridad en el país saheliano, asediado por el yihadismo. Estados Unidos y la Unión Europea exigen su inmediata liberación.
Donald Trump se enfrenta a nuevos cargos por la retención de documentos clasificados y su papel en el asalto al Capitolio. Después de reunirse con su defensa en Washington, la oficina del fiscal especial acusó al expresidente de intentar borrar las grabaciones de las cámaras de seguridad de su residencia privada de Mar-a-Lago.
Biden recibe por primera vez en la Casa Blanca a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El presidente de Estados Unidos escenificó cercanía con la líder de extrema derecha e intentó persuadirla para renunciar a la nueva Ruta de la Seda, un proyecto chino que Roma firmó sin tener en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea.
El Tribunal Supremo de Israel revisará la primera ley de la reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu. La Corte ha fijado para septiembre una vista preliminar para discutir la constitucionalidad de una ley que amenaza con desembocar en un choque directo entre los poderes ejecutivo y judicial, mientras continúan las protestas masivas contra la reforma.
Se celebrarán juicios masivos en El Salvador de Nayib Bukele. Una reforma legal permitirá audiencias de hasta 900 presos en el país centroamericano en el marco de la lucha contra las pandillas. Naciones Unidas denuncia que la práctica atenta contra las garantías del debido proceso.
Ecuador declara el estado de excepción en varias provincias por la violencia desbocada. El presidente saliente, Guillermo Lasso, ha tomado la decisión en plena campaña electoral en respuesta al asesinato el pasado domingo del alcalde de la localidad costera de Manta.
El primer ministro de Camboya cede el bastón de mando a su hijo después de 38 años en el cargo. Hun Sen era uno de los líderes más longevos del mundo, que ascendió a la jefatura del gobierno en 1985 tras la caída del régimen genocida de los Jemeres Rojos.
China purga a Qin Gang, el desaparecido ministro de Asuntos Exteriores. El presidente Xi Jinping sustituyó a quien era considerado hasta la fecha uno de los hombres de confianza por el veterano Wang Yi, quien ya ejerció el cargo en el pasado. Qin lleva más de un mes sin realizar apariciones públicas ante el silencio del gobierno.
Y Corea del Norte exhibe su sintonía con Rusia y China en el 70 aniversario del armisticio que puso fin a la guerra con el sur. El dictador norcoreano Kim Jong-un presumió de misiles ante sus dos únicos socios en el desfile militar que conmemora el final de un conflicto que sigue latente.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Ante las nuevas imputaciones al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sus abogados han mantenido una reunión con la oficina del fiscal especial para intentar limitar las acusaciones. José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantado.
José María Peredo, experto también en lo que concierne a Estados Unidos, autor del libro Esto no va de Trump. José María, ¿es normal que los abogados de un posible imputado se reúnan antes con la oficina del fiscal especial? ¿Para qué?
Bueno, yo creo que conociendo mínimamente el sistema judicial americano, sencillamente por ver pues procesos siguiéndolos en prensa o en referencias que se pueden hacer en otros medios de comunicación, pues evidentemente la negociación en los procesos judiciales está presente, en este caso en el inicio del proceso y en otros momentos, ¿no? O sea que no podemos hablar de normalidad, porque todo el proceso de Donald Trump no es normal, sino una tremenda anormalidad. Se está imputando a un presidente de Estados Unidos en distintos procesos, en distintos juicios y por diferentes cuestiones, y por consiguiente normalidad no se puede hablar en ningún caso. La pregunta es, ¿está de alguna manera negociando, ¿no? o por donde se podría hacer, ¿no? la interpretación, está negociando de alguna manera una salida, un final a esta situación? Pues yo creo que es difícil de contestar. Desde luego negociando estará en este caso concreto, pero eso no significa que esté negociando, oiga, vamos a poner punto final a esto y yo me retiro de mi aspiración a volver a la presidencia, porque eso desde luego no se ha expresado en ningún momento, ni tan siquiera ahora en boca del propio Trump, ¿no?
Pero lo que sí está claro es que se le está complicando todavía más a Trump su situación con la justicia. Eso, ¿tú crees que seguirá con su candidatura por el bando republicano
unas dificultades que extraordinarias para poder mantener esa aspiración? Y además teniendo en cuenta cuando, como habéis informado, se iniciaría el proceso, que es el 20 de mayo, es decir, que coincidiría con el momento prácticamente culminante de la campaña electoral. Por consiguiente, pues ya desde luego es una advertencia, aunque no sea directa por parte de la Fiscalía ni sea directa por parte de las instituciones norteamericanas, pero sí es una advertencia para él y para la sociedad de que va a haber un candidato, en el caso de que Donald Trump lo consiguiera, ser el candidato republicano, que va a estar sometido a unos juicios durante la campaña, lo cual sí es una anomalía. Pues yo creo que muy pocas veces se recuerda, se ha producido, en algunos casos sí, por cuestión de algún escándalo y demás, pero no por este, encadenamiento de procesos que lo que hacen ver es que la situación en la que se encontraba el presidente de Estados Unidos pues era una situación muy inestable en muchos ámbitos, ¿no?
Ya por último, José María, Trump sigue hablando de persecución política, persecución electoralista. ¿Hasta qué punto consideras que alguien puede influir? No sé si él habla de la Casa Blanca, que el señor Biden, el presidente, pueda estar influyendo en el fiscal especial, o la justicia norteamericana ha dado muestras más que suficientes de independencia.
Yo, mi punto de vista personal, mi opinión personal es esa segunda cuestión. Es decir, yo creo que no hay ninguna influencia en ese respeto que los estados en los Estados Unidos se mantiene por el equilibrio y la separación de poderes, en primer lugar. En segundo lugar, por mucho que se hubiera podido, si no hubiera habido contenido para poder avanzar en los procesos, pues estos se hubieran detenido en algunos casos, y la realidad es que algunos de ellos siguen avanzando, y este además afecta a cuestiones de seguridad, o algunos afectan a cuestiones de seguridad del Estado, cosa que tienen todas las instituciones en Estados Unidos, como bien sabemos, un enorme respeto. Yo diría que es un elemento de esta desestabilización en la que vivimos, esta incertidumbre en la que vivimos en Estados Unidos y en otros países, que ha venido provocada por distintas circunstancias y que además ha provocado pues un enquistamiento de distintas posturas, muy extremas en algunos casos, pero hay un enrocamiento de la manera de ver. Es decir, los seguidores de Trump no ven esto como algo criticable, como algo censurable hacia la figura de Donald Trump, porque parece que el líder pues es casi como una identidad, ¿no? Yo soy trumpista y eso parece que es una identidad, ante lo cual pues antepone nada menos que la propia democracia de los Estados Unidos para determinados sectores de los seguidores, ¿no? Por consiguiente, yo creo que el problema efectivamente es un problema de fondo de los tiempos en los que vivimos, tiempos muy identitarios, tiempos muy polarizados, y si se avanzara en que estos procesos contribuyeran a reducir ese nivel de polarización, pues evidentemente habría que verlo con buenos ojos.
Y sobre todo, plantar cara y frenar el populismo autoritario que con exabruptos y utilizando las redes sociales pretende conculcar las instituciones. Eso. José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, experto en Estados Unidos. José María, muchas gracias y muy buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.
De cara al mundo. Onda Madrid. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas.
África, un continente de oportunidades también para España. Incluso puede ser la solución para Europa, según dijo el ex primer ministro de Benín. Representantes españoles y africanos, recuerden, procedentes de más de 20 países, participaron en Madrid en la primera cumbre de cooperación África-España, organizada por One Africa Forum, que pretende construir puentes y mostrar las posibilidades que ofrece el continente africano. En esta cita tan relevante pudimos hacer numerosas entrevistas que les estamos ofreciendo. Seguimos hoy con la entrevista a Jerónimo Falcón.
Jerónimo Falcón, técnico de Proexca, atracción de inversiones. Gracias por estar con nosotros.
Un placer, encantado de conocerte.
¿Qué valoración hace un técnico como usted desde Proexca con la experiencia que tiene de la celebración de esta conferencia del Africa Spain Cooperation Summit? ¿Qué objetivos debemos perseguir y conseguir con este tipo de iniciativas?
Bueno, en primer lugar, presento a Proexca, que es una agencia pública del Gobierno de Canarias, adscrita a la Consejería de Economía, Empleo e Innovación, y cuyo objetivo principal es apoyar la internacionalización de la economía de Canarias. Lo hacemos en una doble vertiente. Por una parte, apoyando la promoción de exportaciones de bienes y servicios canarios hacia el exterior, pero también fomentando la atracción de inversiones foráneas a las Islas Canarias, con el fin último de conseguir diversificar la economía. Tenemos, como saben todos, una economía muy dependiente del sector servicios y dentro del servicio turismo. Y a partir de la experiencia que hemos pasado con el COVID, hemos tomado la firme determinación de contribuir a diversificar la economía y creemos que la internacionalización puede ser una de las vías más interesantes.
Y para conseguir esa internacionalización, si me lo permite, sí, conocerse es imprescindible, ¿no?
Fundamental. Canarias está solamente a 90 kilómetros de la costa africana. Históricamente, Canarias ha jugado un papel en el suministro de combustibles en la ruta del Atlántico Medio. Suministramos más de 2 millones de toneladas de fuel oil a la flota marítima que sube y baja de África hacia Europa y hacia América. Y además tenemos unos vínculos históricos comerciales con África, sobre todo con los países de nuestro entorno, que van desde Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo Verde, hasta Costa de Marfil, incluso a Guinea Ecuatorial. Canarias, por ser ultraperiférica, juega un rol fundamental en la Unión Europea como punta de lanza o como líder en la cooperación transnacional y transfronteriza con estos países. Canarias, a través del programa MAC de la Unión Europea, con Azores y con Madeira, lidera iniciativas de cooperación con los países que he mencionado antes, y este año se han sumado dos más. Se ha sumado Ghana y se ha sumado Príncipe, Sao Tomé y Príncipe. Estamos ahora mismo en el momento de perfilar los proyectos. Son proyectos que buscan la eficiencia, la sostenibilidad, y creemos que Canarias puede jugar un papel fundamental. Canarias es un territorio que, además de tener muy buena conectividad con Europa por el ámbito turístico, tiene conectividad no solamente marítima sino aérea con África. Tenemos más de 40 vuelos directos semanales. Como antes estábamos mencionando, Canarias juega ante España un papel fundamental en lo que es el África del Oeste. Tal es así que, así como en Madrid, aquí está Casa América, en Barcelona está Casa Asia, en Las Palmas de Gran Canaria tenemos Casa África. Nuestra vocación es de cooperación, y entonces en ese ámbito el Summit de Cooperación África-España para nosotros aparece como una oportunidad que debemos explorar.
Hay que superar clichés. Ahora mismo la realidad africana no son esas películas de hace 20, 30 años. Por supuesto, cada país es diferente porque hay veces que se habla de África y es como si habláramos de Europa, italianos, franceses, alemanes o españoles, pues somos muy diferentes. Pero en ese sentido, África y cada uno de sus países está ya no solo emergiendo, sino con un desarrollo notable y lo que necesita es un mayor impulso. Bueno, el ex primer ministro de Benín se ha atrevido a decir que África es la solución para una Europa envejecida, ¿no?
Sí, ha estado muy acertado el ex primer ministro de Benín. Nosotros contemplamos África, pero desgraciadamente tenemos una visión demasiado globalista. Y las Islas Canarias son 8 islas y cada una tiene sus virtudes, sus defectos, sus retos por delante. África es un territorio tan vasto, tan extenso, que ofrece un sinfín de oportunidades en sectores estratégicos en los que Europa puede colaborar, pero también territorios como España y dentro de España territorios como el Canario, porque nosotros hemos desarrollado un sector de servicios muy potente que somos ahora capaces de exportar. Cuando hablamos del turismo, hablamos de la generación o de la solución de un montón de necesidades en el ámbito de la salud, en el ámbito de la formación, en el ámbito de la reparación naval o de la automoción, en el ámbito de las energías renovables, somos sistemas aislados y África está pidiendo precisamente soluciones ad hoc, que se ajusten a las necesidades de cada una de sus poblaciones y no soluciones globales de café para todo.
Además, con seguridad jurídica, dentro de lo que es cada país hay estabilidad, hay en otros que, bueno, hay problemas, hay algún conflicto, pero en ese sentido hay inversores americanos, franceses, alemanes, ¿por qué no españoles?
Correcto. Nosotros hemos visto que Canarias ofrece seguridad jurídica. Esa seguridad que a lo mejor no encuentran tan claramente en los países africanos, y Canarias ha servido como base de expatriados para varios proyectos de inversión, por ejemplo, norteamericanos o canadienses, en el sector de la minería o ahora recientemente en el sector de las energías renovables a través del conocido hidrógeno verde. Canarias se postula como un candidato a dar esa cobertura de seguridad que necesitan las inversiones internacionales que quieren empezar a hacer escarceos en los países africanos. Y afortunadamente estamos logrando que los acuerdos de doble imposición entre España y África vaya aumentando. Eso significa que una empresa extranjera, por ejemplo, norteamericana, se da de alta como empresa de la zona especial canaria y cotizaría al 4%. No somos un paraíso fiscal, pero un 4% de impuesto de sociedades es el mejor sistema impositivo que tiene Europa. Eso lo podemos ofrecer, con una ventaja adicional, y es que a la hora de expatriar los beneficios a su país de origen, por ejemplo, a Estados Unidos, no se pagarían lo que se llaman los impuestos de withholding taxes, que ahora no recuerdo cómo se llaman en español.
Sí, los royalties.
Los royalties, exacto.
Estoy yo por irme a Canarias.
Canarias, eres bienvenido.
Sí, América. Las buenas relaciones con Marruecos también se notan en Canarias en los últimos meses. Esa mejor relación política beneficia lo que es una relación muy próxima de Canarias, que quizá más que pensar en una confrontación o en competencia, lo que hay que pensar es en complementariedad y en ofrecer paquetes, por ejemplo, turísticos complementarios y juntos, ¿no?
Sí, estamos leyendo todos los días en la prensa que la compañía aérea Avinter, concretamente, cada día está abriendo nuevas líneas con destinos en Marruecos. Creemos que es muy complementario el desarrollo turístico de Canarias con el de Marruecos. Pero además del desarrollo turístico, hay mucho por hacer en el ámbito, como antes mencionaba, de las energías renovables, en el ámbito de la seguridad marítima. Por ejemplo, Marruecos está ahora mismo asumiendo grandes retos en el sondeo de aguas profundas para extracción de petróleo y gas. Nosotros podemos vernos muy perjudicados de un derrame o de un accidente, entonces tenemos que lanzar puentes de colaboración con Marruecos para que haya fórmulas que eviten situaciones desagradables para las dos partes. Somos vecinos y estamos condenados a llevarnos bien.
Y en ese sentido, lo que es el Africa Spain Cooperation Summit, ¿qué conclusiones sería, según su opinión, lo mejor que se podría obtener? Yo creo que además tener una nueva edición en los próximos años, pero en esta primera edición, ¿qué objetivos piensa usted que deberíamos conseguir en la conferencia?
Bueno, yo hablo por la parte de Canarias, es la primera edición, venimos un poco a sondear el nivel de participantes, el nivel de las propuestas, es el primer día, estamos bastante, muy positivamente impresionados con las exposiciones que se han hecho hasta ahora. Nosotros lo que venimos a defender es que hay que promover el partenariado empresarial entre España y África, y como clave, Canarias se perfila como un agente facilitador de ese partenariado.
Incluso la colaboración público-privada, porque en distintas intervenciones, sobre todo en infraestructuras, es imprescindible la colaboración entre las administraciones públicas de estos países y la iniciativa privada española, que tiene el know-how y la experiencia, ¿no?
Sí, la iniciativa empresarial española me consta que tiene intereses altos en nuevos mercados de oportunidad, sobre todo los africanos. Sería importante analizar los índices de riesgo. Ahí tenemos la compañía española de seguro de crédito a la exportación, que juega un papel fundamental para garantizar que las inversiones españolas estén bien cubiertas. Y como dije antes, afortunadamente los acuerdos bilaterales entre cada vez más países africanos y España está teniendo buena acogida.
Jerónimo Falcón, de Proexca, muchísimas gracias y seguiremos en contacto para ver cómo evolucionamos con África.
Yo quisiera dar las gracias al Grupo Atalayar por la labor ingente que están haciendo para unir los pueblos de África y de España, y les deseo mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Un placer.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71, 91 512 82 71.
De cara al mundo, Onda Madrid.
Vladimir Putin promete cereal gratuito a varios países africanos durante la cumbre Rusia-África que se ha celebrado en San Petersburgo. Estaremos preparados para suministrar a Burkina Faso, Zimbabue, Malí, Somalia, República Centroafricana y Eritrea entre 25 y 50 mil toneladas de cereal gratuito en los próximos 3 o 4 meses, les ha dicho Putin. Y ha añadido, el envío de la mercancía también será gratuito, servicio completo. En el hotel donde se ha celebrado esta cumbre, en San Petersburgo, según algunos medios, se ha visto al líder de los mercenarios de Wagner, Yevgeny Prigozhin, que podría haberse reunido con alguno de sus clientes, con el presidente de la República Centroafricana, donde Wagner tiene efectivos. Los últimos datos, con Álvaro Escalonilla.
Volodymyr Zelensky compartió un vídeo a través de sus redes sociales en el que aparecía un grupo de soldados ucranianos celebrando la reconquista de Staromarsk, una pequeña localidad de la línea del frente de Zaporilla, donde los rusos habían establecido un importante puesto logístico. En las imágenes, los combatientes aseguran haber adelantado posiciones en 3 sectores del sureste de Ucrania, avances que han sido confirmados por las cancillerías occidentales, que venían advirtiendo a lo largo de la semana de que la contraofensiva iba cogiendo ritmo. Kiev había lanzado ya prácticamente el grueso de su operación a gran escala, que pretende recuperar territorio en las 4 regiones ucranianas bajo ocupación militar rusa. El alto mando militar ucraniano concentra armas y efectivos en el este para abrir una brecha en la hasta ahora inexpugnable red defensiva de Rusia. Putin reconoció que los ataques ucranianos se habían intensificado en las últimas horas, especialmente en Zaporilla, pero negó cualquier éxito de Kiev sobre el terreno. De madrugada, su ejército lanzó otro ataque aéreo contra el puerto de Odessa y en una nueva escalada bombardeó otro puerto ucraniano a orillas del Danubio, próximo a la frontera con Rumanía. El presidente ruso quiso aprovechar el segundo foro económico y humanitario Rusia-África, celebrado esta semana en San Petersburgo, para salir del aislamiento internacional y posicionar a Moscú como socio preferente de los países africanos. Para ello, dijo que podía sustituir a Ucrania como principal proveedor de grano después de haber abandonado de forma unilateral el acuerdo con Kiev para la exportación de cereales en aguas del Mar Negro. Rusia está dispuesta, de acuerdo con el Kremlin, a suministrar grano gratis a 6 países africanos en un plazo de 3 a 4 meses. Burkina Faso, Zimbabue, Mali, Somalia, República Centroafricana o Eritrea podrían ser los destinatarios de esa ayuda. Pero quien acaparó todas las miradas en San Petersburgo fue Yevgeny Prigozhin. El líder de Wagner reapareció en la ciudad de los Zares para reunirse extraoficialmente con varios emisarios de los gobiernos africanos. Lo hizo solo un mes después del golpe de Estado que puso en jaque el régimen de Putin. Su presencia, tolerada hasta cierto punto por el Kremlin, invita a pensar que el grupo de mercenarios pretende seguir siendo un actor importante en África y que su cabecilla no quiere perder sus lucrativos negocios en el continente, donde controla minas de oro y otras reservas de preciados recursos naturales a cambio de sus servicios de seguridad. La duda ahora es saber si detrás de Wagner seguirá estando la sombra de Rusia. Y en este sentido, Prigozhin volvió a posicionar a su compañía militar privada como un socio antioccidental de primer orden para Níger, después del golpe de Estado militar que ha tumbado al presidente democráticamente elegido, Mohamed Bazoum, un importante socio de Estados Unidos, Francia y la Unión Europea en la convulsa región del Sahel. Sin embargo, en esta ocasión, el Ministerio ruso de Exteriores ha decidido tomar distancia del oligarca y no apoyar abiertamente la sonada.
Lo dicho, la pinza de Putin por el este, norte, este de Europa, invasión en Ucrania, por el sur en África, pues la presencia en países como Burkina Faso, Malí, y vamos a ver qué pasa en Níger. Sobre el terreno en Ucrania, vamos a ver cómo se desarrolla la contraofensiva. Ha habido noticias de última hora, ese vídeo del presidente Zelensky, que parece que da cierto aire positivo a esta contraofensiva que andaba un poquito atascada. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches, ¿dónde estás?
Muy buenas noches, Javier. Pues me encuentro en Zaporilla, en la retaguardia de Bakhmut, desde donde pues estoy cubriendo la contraofensiva del frente este de Ucrania.
Y bueno, tú que estás allí, hemos visto el vídeo de Zelensky. ¿Cómo va la contraofensiva? Porque hasta hace pocas horas no había buenas noticias, ahora parece que sí, que hay mejores noticias.
Pues parece que esto es un punto de inflexión, este giro de última hora, porque como bien dices, pues esa contraofensiva que llevaba ya 2 meses desarrollándose no había tenido los resultados pues que se esperaban. También te digo, yo creo que desde los medios de comunicación habíamos alentado unas expectativas tal vez demasiado altas, pues pensando en aquella otra contraofensiva que tuvo lugar en otoño, que fue relámpago, que en 2 meses lograron liberar una cantidad de terreno pues bastante grande, y esperaban una cosa parecida aquí, que no ha sido posible porque, como bien decíais hace un momento, las posiciones de defensa rusas están tan increíblemente fortificadas, han tenido más de medio año para trazar esas líneas defensivas en las que hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de nuevas trincheras que además están muy pertrechadas con munición, sobre todo con munición antitanque, para parar cualquier intento de ofensiva mecanizada, que es muy difícil poder avanzar. Y a eso hay que sumarle un dato que es absolutamente preocupante, que también se ha conocido esta semana, que es que ahora mismo Ucrania se ha convertido en el país en el que hay minas antipersonas, en el que hay un 30% del terreno sembrado con minas antipersona, con una densidad de minas que no se había visto nunca. O sea, ya no es solo que un tercio del país esté sembrado de minas, es la cantidad de minas que hay sembradas pues en ese tercio. Entonces, lo que han hecho los rusos es rodear con una densidad de minas pues casi inexpugnable todas sus posiciones defensivas, de forma que, pues, que cualquier intento de contraofensiva ucraniana sin aviación, porque recordemos que están pidiendo esos F-16 y que de momento no llegan, pues cualquier intento de intentar abrir brechas sin aviación es casi como chocarse contra un muro. Entonces, las noticias que nos llegaban en la tarde de ayer de ese avance ucraniano en la provincia de Zaporilla en dirección a Melitopol, pues es un punto de inflexión en el curso de esta contraofensiva. Melitopol, Javier, es uno de los objetivos claves en esta contraofensiva, para que nuestros oyentes puedan imaginarse pues la foto fija en sus cabezas. Melitopol es esa ciudad que está entre la arrasada Mariupol y el sur de Jersón, y lo que pretenden las fuerzas ucranianas es romper ese corredor que Putin había logrado establecer entre Rusia y Jersón, pues ocupando los territorios del Donbass, de Zaporilla y finalmente pues Jersón, la provincia que está justo encima de Crimea, y cerrando así el acceso de Ucrania al mar de Azov. Por eso es tan importante, es tan estratégica esta parte que ha ocupado Rusia, y por eso también esto no va de ideología ni va de limpiar Ucrania de nazis, como justificó al comienzo la invasión. Esto va de intereses pues económicos, geoestratégicos y comerciales, pues puro y duro, ¿no? Entonces, si Ucrania logra recuperar Melitopol, rompería ese corredor, rompería la cadena logística con la que Rusia suministra munición a sus tropas de ocupación, y además volvería a abrir el acceso al mar de Azov. Por eso la importancia de recuperar el territorio ocupado precisamente en ese eje Berdiansk-Melitopol. ¿Y qué es lo que ha sucedido en las últimas 24 horas? Pues que el ejército de Zelensky, que se ha empleado a fondo en el sur de Orijiv, parece que ayer lograba abrir brecha y atravesar posiciones defensivas rusas. Esas posiciones que, como te comentaba hace un momento, están rodeadas de una cantidad ingente de minas, fortificadas con nuevas trincheras, con kilómetros de nuevas trincheras, y además pertrechada con muchísima munición antitanque. Están diciendo que en estos dos meses de atrás puede que la estrategia ucraniana haya sido desfondar, digamos, un poco pues a las tropas rusas que están apostadas en esas trincheras, dejarles que gastaran munición y munición y munición para poder avanzar. Yo no estoy tan segura de si esto ha sido fruto de la estrategia o fruto de la, no sé si llamarlo cabezonería, pero sí desde luego de la insistencia por abrir brecha con poquísimos medios, porque como te digo, sin esos F-16, sin esa fuerza aérea importante, esto es una labor casi titánica. Y ayer pues podría haberse producido por fin ese punto de inflexión en la contraofensiva de verano.
María, pero los rusos parece que también se mueven en Lugansk, ¿no?
Así es. Esto que hemos narrado está sucediendo en el frente este de Ucrania, en ese eje, pues bueno, concretamente en Zaporilla, también están empujando en la parte de Bakhmut, en el Donbass, pero en el frente este lo que está intentando Rusia pues es dividir las tropas del ejército de Zelensky. Hace poco más de una semana movilizaba a los casi o más de 100.000 efectivos que tenía posicionados en Lugansk, que es la provincia que hace frontera, digamos, con el sureste de Kharkiv, y empezaba una ofensiva rusa en ese eje Kupiansk-Kremina, del que también hemos hablado en otros programas y que estaba siendo especialmente además cruento. Lo que están haciendo en estos días es lanzarse con la artillería pesada, con drones, con oleadas de asaltos terrestres para intentar también los rusos pues romper las posiciones defensivas ucranianas y obligar de esta manera, como te decía, a Zelensky pues a trasladar parte de las tropas con las que está empujando en dirección a Zaporilla y a Bakhmut, trasladarlas al frente este pues por aquello de divide y vencerás, y de aliviar también la presión en estos puntos en los que veía pues que el ejército ucraniano seguía insistiendo.
María, los cereales, el grano, un arma más en esta guerra. La semana ha sido infernal, ¿no? Los bombardeos rusos, además en las últimas horas también sobre Odessa y otros puertos ucranianos.
Así es, llevan una semana pues auténticamente terrorífica, además en una ciudad como Odessa, en la que la guerra pues había pasado un poco de refilón, porque allí se habían producido bombardeos puntuales contra infraestructura crítica de electricidad, contra centros ligados pues a mandos militares, contra aeródromos, pero no se había producido una oleada de ataques masivos continuada durante una semana, en la que ha habido noches que Rusia ha lanzado hasta 70 misiles y otros tantos drones, con lo cual la artillería antiaérea es imposible que pare una cantidad de pues tan grande de misiles pues volando pues contra esta ciudad, ¿no? Aparte de destruirse las infraestructuras portuarias, de destruirse todos los silos en los que estaba almacenado el grano que Ucrania tenía preparado para exportar. Y aquí viene un poco la parte de esta hipócrita que comentabais antes, de que en la cumbre Rusia-África Putin ha prometido enviar hasta 50.000 toneladas de grano de forma gratuita. Bueno, pues Ucrania tenía almacenados en esos silos 60.000 toneladas de grano, 10.000 más de las que ha prometido Putin. Y no solo ha destruido el grano, sino que también ha destruido la infraestructura a través de la cual se podía exportar. Entonces, bueno, pues los ataques parece que no van a parar, aunque ya me parece a mí que queda bastante poco que destruir. Las últimas informaciones que llegaban del Ministerio de Infraestructuras ucraniano decían que se iba a tardar más de un año en reconstruir lo que Rusia había bombardeado hasta el momento. Insistimos, si los ataques se siguen produciendo, pues será todavía mayor. Y además se abre esa otra vía de ataque, que es contra los puertos fluviales, pues como el que tiene a orillas del río Danubio, que yo lo he conocido porque yo he entrado y he salido de Ucrania varias veces en ferry por el río Danubio y he visto esa infraestructura que también ahora mismo pues ha quedado imposibilitada para exportar por ahí desde el sur de Odessa el grano que ahora mismo no se puede sacar por el Mar Negro. Entonces, efectivamente ha convertido el cereal y yo creo que ha convertido también la estabilidad alimentaria mundial en un arma de guerra.
Sí, además, como tú bien recordabas, utilizando sus intereses en África para intentar romper el aislamiento internacional, pero también para ganarse aliados y sobre todo la pinza. Yo sigo manteniendo la estrategia de Putin es una pinza por el norte Ucrania y por el sur África.
Te decía que es una pinza, pero que si te das cuenta, en la última cumbre que se produjo con países africanos fueron el doble de países de los que han acudido ahora a San Petersburgo. Entonces, a lo mejor también eso es un indicativo de que las políticas de Putin de intento de influir en África no le están saliendo bien con todos los países africanos con los que intenta estrechar esos lazos, que también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, sí, sin duda. Además, oye, la diplomacia norteamericana y europea también está trabajando para que esos países africanos estén del lado occidental y no del lado ruso. Te hablaba de España, que sigue escenificando su apoyo a Kiev en un momento complicado, ¿no? Como venías contando en el campo de batalla.
Así es. Mira, el pasado 1 de julio recordamos que venía Pedro Sánchez hasta Kiev, un encuentro que además tuve la ocasión de cubrir, y en el que prometió a Zelensky, lo anunció además en directo en la rueda de prensa a la que acudimos los medios españoles que estamos destacados aquí en Ucrania, en la que le prometió un hospital de campaña con capacidad quirúrgica, un Role 2, además de terminar con el envío de los Leopard. Recordamos que habían enviado 6 y quedaban otros 4 pendientes, y otros vehículos blindados, así pues como suministros de munición y también suministros médicos para ese hospital, para ese Role 2. Bueno, pues el hospital de campaña español ya está en Polonia, probablemente a estas horas ya esté cruzando, si es que no ha cruzado ya la frontera, para desplegarse en algún punto de Ucrania. Yo intentaré los próximos días intentar averiguar dónde es, a ver si es posible desplazarme y hacer un reportaje de cómo lo despliegan y del uso que le van a dar. Y además de eso, han salido también vía marítima los 4 Leopard, los 4 carros de combate que faltaban pues de ese lote que ha enviado. El último anuncio que hacía era el envío pues de medio millar de torniquetes. Supongo que también le habrán dicho que como necesidades para cubrir el espectro sanitario, en un punto en el que la contraofensiva, Javier, está siendo de un desgaste personal terrible. Hay muchísimas, muchísimas bajas. No solo muertos, muchísimos heridos, tanto por mina como por fuego de mortero, como por esa artillería pesada que Rusia está empleando. Y los puntos de estabilización, Javier, me dicen que hay días que no dan abasto. Entonces, bueno, el torniquete, para el que no lo sepa, es una especie de correa con la que puedes parar la hemorragia en una pierna o en un brazo, y que en esas heridas, que son las más habituales, que se producen en el campo de batalla, un torniquete puede salvar una vida. Entonces, bueno, no es que sea una cantidad enorme de material, pero es un material que puede salvar vidas en el campo de batalla. Entonces, bueno, pues los ucranianos lo agradecen. A mí a veces, fíjate, cuando voy al frente de combate a alguna posición y me preguntan de qué nacionalidad soy, les digo que soy española, y me dan las gracias por lo que les estamos enviando, a mí a veces es que me da un poco de vergüenza, porque realmente en comparación con otros países como Alemania, como Reino Unido, ya de Estados Unidos ni hablamos, pues lo que enviamos nosotros son cantidades casi insignificantes. Pero los ucranianos tienen presente a todos los países aliados que les están ayudando, que les están apoyando, que les están enviando material, y cuando vas a sus posiciones y tienes ocasión de estar un rato tranquilamente con ellos, te lo agradecen, Javier, es tremendo.
Sin duda, María, lo que pasa es que cuando tienes en el gobierno ministros y una fuerza política que está en contra de la OTAN y que está más a favor de Putin que otra cosa, pues se echa en falta una mayor generosidad que sin duda España podría permitirse y de largo en la ayuda a Ucrania. Pero bueno, eso son harinas de otros costales. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Artalayar y de otros medios. Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Pedro González, periodista, fundador del canal 24 Horas y de Euronews, colaborador de la revista Talayar. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Javier.
Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana de Casa México en Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
¿Cómo estás, querido Javier? Con el gusto de saludarlos, como siempre.
Pedro, tú podríamos ser más generosos, ¿no?, en ayuda a Ucrania. Yo creo que España es un país que podría permitirse poder facilitar muchos más medios a los ucranianos de lo que estamos haciendo, siempre y cuando, claro, en el gobierno no hubiera nadie que te lo vetara, ¿no?
Bueno, somos una anomalía, lo hemos dicho muchas veces, es una anomalía en Europa y dentro de la propia OTAN, es decir, el tener, pues bueno, un gobierno en el cual hay una parte, bueno, hay un partido comunista representado, es ciertamente una rareza actualmente, y sobre todo, bueno, pues que están en contra justamente de lo que al final decide el gobierno, que por mucho que ayude, pues no deja de contrapesar justamente esas decisiones. Y lo que sí es cierto es que sí, que podríamos ser mucho más generosos, tanto más cuanto que, bueno, somos conscientes de lo que nos estamos jugando todos, toda Europa, todos nosotros, en Ucrania. Y bueno, antes hablabas, he oído en el programa que hablabas de la pinza o de la tenaza, más bien que Putin quiere hacer justamente entre el norte de, vamos, entre justamente Ucrania por un lado y por otro lado la parte baja con África. Pues yo creo que nos estamos jugando mucho, y naturalmente es el momento de poner los recursos justamente en el sitio que deben.
Sí, porque Pedro, Putin está demostrando que no tiene ningún tipo de pudor en destruir instalaciones civiles, silos de grano, y ese propio grano, toneladas de grano, para luego exportarlas, las suyas, e intentar ganarse el favor de países africanos, donde, por cierto, está actuando unidades de la milicia de mercenarios Wagner, ¿no?
Bueno, yo creo que es que esas unidades no solamente no están desarticuladas, yo creo que de alguna manera se están reconstituyendo y reconduciendo de alguna manera para ser utilizadas básicamente, a mí me parece, que en África, donde ya tienen bastante presencia. Y lo que sí es cierto es que, bueno, como se ha hablado a lo largo del programa, no solamente con la cumbre esta que se ha celebrado en San Petersburgo, sino también con el golpe de Estado que se ha propiciado en Níger, pues eso demuestra claramente que Putin tiene muy claras las ideas o los sitios donde atacar. A mí lo de Níger me parece que es una pésima noticia para Francia, por supuesto, que es su principal cliente y se abastece tradicionalmente del uranio que allí se produce para abastecer sus centrales nucleares. Y por otra parte, pues también es importante sus reservas de oro. Todo esto en un país que ciertamente es de los más pobres del mundo y que naturalmente su hombre fuerte, el hasta ahora presidente Mohamed Bazoum, era prácticamente el hombre de Francia en África. De hecho, es uno de los cinco países que no habían asistido, de africanos, de los países que no han asistido a la cumbre de esta de San Petersburgo. Y lo que sí es cierto es que lo que se está conformando, pues después de los golpes de Estado que hubo también en Mali y en Burkina Faso, es que justamente hay un rechazo a lo que se podía llamar el neocolonialismo o a las viejas potencias coloniales, y también, de hecho, pues también de rebote a Europa. No olvidemos que hace prácticamente dos semanas el propio jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se había visitado Niamey, la capital de Níger, de Níger, donde había prometido al presidente una ayuda militar por valor de equivalente a 66 millones de euros. ¿Dónde queda eso ahora? Pues yo creo que básicamente es un cambio de bando clarísimo, ¿no? Y ahora pues a favor de Rusia.
Claudia, lo hemos venido diciendo, además tú que vives más cerca que nosotros de esa zona de África, tanto Europa como Estados Unidos tiene que prestar mucha más atención a África, a esos países del Sahel que son frágiles y que esos golpes de Estado lo que están es provocando un cambio de política, un cambio de intereses muy perjudiciales para Europa, en este caso para Francia, pero eso significa también Europa, y Putin ahí está moviendo sus fichas y no de manera casual.
Así es que lo que está en juego precisamente, bueno, pues es el control del Sahel, es además el control de las tierras raras, el control, ¿no?, de muchos nuevos yacimientos que están siendo importantes precisamente pues para las nuevas tecnologías. Y déjame decirte, querido Javier, que ahora lo que estamos viendo con África, en el caso de Rusia, es que intenta doblegar, ¿no?, doblegar a través del hambre y ganar y granjearse pues unos acuerdos y unas lealtades en África a través de estos donativos que son pues simplemente nada, porque es decir, Rusia en lo que va del año le ha exportado a África 10 millones de toneladas de cereales, pero es que si bloquea, si no se renueva este acuerdo de exportaciones de granos desde Ucrania, es insuficiente estos 10 millones de toneladas para África, es verdaderamente condenarnos al hambre, ni siquiera este regalo de 25 mil a 50 mil toneladas de cereales es nada, porque simplemente con este acuerdo que se logró de exportación de cereales desde Ucrania, de grano ucraniano, desde los puertos del Mar Negro a África, bueno, se han exportado 30 millones de toneladas de granos, es un dato confirmado que me han aportado desde el centro de coordinación precisamente de este acuerdo de exportación desde el Mar Negro que se ha firmado, bueno, pues con la mediación de la ONU, de Turquía, y que ahora pues está en vilo. Y lo que vemos pues es a un Putin que, bueno, ya sabemos cómo es, maquiavélico, pero no le va a alcanzar con esta dádiva, le es insuficiente y lo que quiere es doblegar al mundo pues a través del hambre, pero yo creo que realmente no le va a funcionar la estrategia, porque habrá que renovarse sí o sí ese acuerdo del grano tarde o temprano.
Claudia, Pedro, se nos ha ido el tiempo de este viernes, muchísimas gracias. Muy buenas noches, nos hablamos la semana que viene.
Buenas noches, Javier, Claudia.
Fuerte abrazo, buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 28 de julio, de aquí a De Cara al Mundo, en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.